Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Amados míos, quiero tocar en esta tarde, esta noche, un tema que lo encontramos en Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, en nuestras Biblias, versículos 12 y 13. Para mí es un tema de suma importancia. He titulado al estudio de esta tarde, Una fe a prueba de todo. Una fe a prueba de todo. Y quiero explicar cuál es esa fe a prueba de todo. ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona? ¿Qué es eso? En mi rancho dirían, ¿qué es eso? Pero ya más refinadito, ¿qué es eso? Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12, y vamos a leer juntos dos versículos, por favor, que se escuche. La palabra dice así, amados, no os sorprendáis que ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Padre, háblanos al corazón, exhórtanos, amonéstanos en esta tarde, y ayúdanos a poner nuestra fe en el lugar donde debe de estar. Bendice tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. La vida cristiana está llena de pruebas, de dificultades, de tribulaciones. ¿Y por qué? Porque la fe de los cristianos es probada. ¿Cuándo, pastor? Always. Eso quiere decir siempre. La palabra que tenemos enfrente en el versículo 12 dice, no se sorprenda, y escuche, del fuego de prueba como si fuera alguna cosa extraña. Yo sinceramente le digo, no entiendo cómo algunos cristianos cuando les viene una prueba la toman como si fuera una cosa del otro mundo. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? Si el versículo está diciendo, no se extrañe, como si alguna cosa rara, ¿verdad? Mira, hay personas que le viene una prueba y aún llegan a pensar que es un castigo de Dios. Llegan a sentirse inútiles, inmundos por lo que les está pasando. Las pruebas son parte de la vida cristiana. La fe se somete a prueba. ¿Por qué, pastor? Por una sencilla razón. Dios quiere probar si nuestra fe es auténtica. Sencillo. Dios quiere, igual que el oro. ¿Acaso no ha leído usted Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7? Vamos a verlo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba el que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba ¿cómo? Con fuego. Entonces, la fe nuestra se prueba para ver si es auténtica. ¿Nunca se la han bajado a usted queriendo venderle algo que no es de oro? ¿Verdad que sí? El oro se prueba con fuego. La fe es probada con pruebas, con dificultades, con situaciones. Es probada. ¿Para qué? Para ver si es auténtica. ¿Ok? Para ver si es auténtica. La fe nunca nos exime de las pruebas de la vida. Creer en Cristo no significa, ah, se terminaron mis problemas. No, ese es un evangelio barato. Eso no lo enseña la Biblia. La fe no nos exime de las pruebas de la vida. Al contrario, es la que nos sostiene mientras pasamos la prueba. Y además de eso, la fe nos hace madurar, iglesia. Las pruebas en la vida cristiana se pueden presentar de diferentes maneras, de diferentes formas. Se presenta como enfermedades, se presenta con desempleo, perdió el trabajo, usted no sabe qué hacer, se presentan conflictos matrimoniales, se presenten problemas financieros, en dudas, se presenten desánimo o luchas personales. Y otra cosa que hay que entender, no todas las pruebas duran lo mismo. Unas son cortas, otras son para toda la vida. Pero al igual que las tormentas, también vienen en diversos grados de intensidad. Las pruebas llegan a la vida de los cristianos siempre. Usted nunca puede medir, ni nunca podrá medir la firmeza de su fe, a menos que usted haya pasado por una prueba. Entonces, yo quiero hablar de una fe a prueba de todo. Y todo es todo, mis amados hermanos. ¿Por qué la fe es probada? En el Evangelio de Juan hay una porción de la Escritura donde Jesucristo le dice a la samaritana que Dios, ponga atención porque esa es una cosa bien importante, Dios busca adoradores que le adoren como se les ronca su gana. Oh. Dios busca verdaderos adoradores. Eso es lo que busca Dios. Dios no busca gritones superficiales. Yo le tengo miedo a esa gente. Una persona que hace demasiado alarde de su adoración, yo le tengo miedo. Dios no busca gritones superficiales. No lo vamos a buscar, pero cuando llegue a su casa, usted en el capítulo 15 del libro de Éxodo, Dios hace pasar al pueblo de Israel el Mar Rojo. Y en ese capítulo tenemos nosotros, dice, si usted lee despacito, se va a dar cuenta, que el pueblo de Israel, escuche, cantó, danzó y exaltaron la grandeza de Dios, porque los había pasado el Mar Rojo. Y usted sigue leyendo, y en los últimos versículos del capítulo 15, dice, y el pueblo caminó por 3 días. Y llegaron a unas aguas que le pusieron el nombre de Mara, porque las aguas eran amargas. Y el siguiente versículo dice, y el pueblo comenzó a murmurar contra Dios y contra Moisés. Lo mismo que al principio del capítulo habían cantado, danzado y exaltado la grandeza de Dios, ahora están diciéndole, el Dios que este Dios no sirve. ¿Qué eran estos? ¿Eran verdaderos adoradores? No, eran gritones superficiales. No es lo que la gente habla, porque hay gente que para hablar, hermano, son muy buenos. Pero la fe no es lo que uno dice, la fe se modela. Y se modela de la mejor forma, en las buenas y en las malas. La fe se modela cuando tenemos trabajo y cuando no tenemos trabajo. La fe se modela cuando estamos sanos y cuando estamos enfermos. La fe se modela cuando me siento bien y cuando me siento mal. La fe se modela cuando mi matrimonio funciona y cuando tengo dificultades en mi matrimonio. La fe se camina, la fe se modela, la fe se vive. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y estoy hablando de una fe a prueba de todo. Un verdadero adorador es aquel que ha aprendido a confiar en Dios aún en medio de la tormenta, aún en medio de la dificultad. La fe produce madurez. La fe produce madurez. ¿Por qué? Si usted comienza su vida cristiana y le viene una dificultad, y a la primera dificultad que le viene sale corriendo por la punta izquierda, ¿cuándo en la vida va a aprender usted? ¿Cuándo va a aprender usted? La fe produce madurez en el creyente. Un creyente inmaduro, tarde o temprano, mostrará su inmadurez o sus niñerías cristianas. Platicaba con una persona y me decía, estuve platicando con fulano de tal, ese brother no cambia, me dijo. Y le dije, no, no cambia ni va a cambiar nunca. A menos que Dios haga y él le permita a Dios hacer el milagro. Porque hay personas que tienen 20 años en el Evangelio. Hay gente que tiene 30 años en el Evangelio y siguen siendo niños. El conocimiento no necesariamente significa madurez. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero siguen comportándose con niñerías y con tonteras. Siguen culpando el Evangelio, siguen culpando a los hermanos, siguen culpando aquí, siguen culpando allá, siguen haciendo. Esas son niñerías. Tarde o temprano mostrará esa inmadurez. Porque la fe no solo palabras, es vida. No podemos negar con nuestros hechos las cosas que decimos. con nuestros labios. Imagínate que en el capítulo 11 del libro de Hebreos tenemos the hall of faith, ¿verdad? El lugar donde están todos aquellos hombres de Dios, siervos y mujeres del Señor, que mostraron su fe a través de grandes cosas que hicieron. Y Noé mostró su fe a través de construir un arca, y Abraham a través de querer sacrificar a su hijo delante del Señor. Y comienza a decir un montón de cosas. Y Moisés por haber pasado el Mar Rojo. Y usted quiere que su nombre se encuentre en esa lista de la fe. ¿Y qué vamos a decir? No, yo no aparezco ahí. Porque por sus niñerías, porque no lo tomaron en cuenta, porque esa expresión, no me tomaron en cuenta, no me pusieron en este comité, no me pusieron en el otro. Es que la hermana me hizo mala cara, es que me pellizcaron al niño, me lo dejaron llorar demasiado. Todo ese montón de niñerías. Usted no ha conocido la fe. ¿Cuál es la fe a prueba de todo? Quiero hablar de 5 cosas y las voy a hablar rápidamente. Porque le voy a dar una serie en un sermón nada más. ¿Cuál es la fe a prueba de todo? En primer lugar, es la que entiende. Y le digo esto, hermano, despacito. De todas maneras está gratis en el internet para que lo escuche en otra oportunidad. Primera cosa, es la que entiende que vivimos en una constante guerra espiritual. Esa es primera situación. ¿Cuál es la fe que es a prueba de todo? La que entiende que vivimos en una constante guerra espiritual. Lo hemos visto, lo hemos leído, lo hemos estudiado, pero por si se le olvidó, Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el siguiente versículo dice también, bueno, dejémoslo hasta ahí. Entonces, una fe a prueba de todo es, yo no puedo andar por las calles de este mundo como si fuera turista caminando por las playas de Cancún. Debo entender claramente que un creyente vive en una constante lucha espiritual. ¿Qué significa eso? En cualquier momento te aparece el diablo y te pega un trancazo. Eso significa. Y si yo no vivo conscientemente de eso, mi fe no va a ser a prueba de cualquier situación. Yo estoy hablando de una fe a prueba de todo. Es decir, mire pastor, venga lo que venga, caiga lo que caiga, aquí estamos perseverando fieles al Señor. Y esa es la primera situación que debe entender todo cristiano. Yo vivo en una constante batalla espiritual. El diablo va a atacar a mi marido, el diablo va a atacar a mi mujer, el diablo va a atacar a mis hijos, el diablo me va a atacar a mí en el trabajo, el diablo me va a atacar a mí con mis vecinos, el diablo me va a atacar a mí con mis familiares. Y la palabra me dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra huestes. Mira, escúchame esto. Toda situación que te arranca, que te roba la paz del corazón, tiene una implicación espiritual. Porque Dios es un Dios de paz. Pero todo aquello que te roba la paz del corazón, ese problema que tiene usted con su hijo, que no puede hablar con su hijo de una manera tranquila porque siempre terminan enojados, siempre terminan molestos, siempre se levanta, dice 3-4 groserías cuando se levanta y la deja usted llorando ahí en esa mesa. Hay una connotación espiritual ahí. Entonces yo debo entender que nuestra lucha no es contra personas. Es el diablo que quiere destruir tu vida. Porque mire hermano, en este mundo solo hay dos reinos. El reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y cuando una persona que ha pertenecido al reino de las tinieblas, que ha vivido para servir a su majestad el diablo y que ha hecho toda la santa voluntad del diablo, se convierte al evangelio, abandona el reino de las tinieblas y el Señor nos lleva de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Cuando usted dice, mire Señor, yo ya no pertenezco más a usted, ahora la sangre de Cristo me ha lavado, la sangre de Cristo me ha purificado, ahora yo pertenezco a mi Señor, ya no quiero más nada con usted. ¿Usted cree que el diablo se queda tranquilo? Mire hermano, este mundo funciona igual. Yo me acuerdo que una vez uno de los grandes comandantes de la guerrilla en mi país hace tantos años, se convirtió al evangelio. Se convierte al evangelio y el hombre quiere comenzar a ser una persona de bien. ¿Usted cree que los altos mandos de la guerrilla lo dejaron tranquilo? No, señor. No, tú se tuvo que intervenir y pedir una ayuda internacional y buscar la manera de sacarlo de ahí porque lo estaban comenzando. ¿Por qué? Porque él tenía mucha información. Y él podía utilizar toda esa información en contra de la organización. Así funciona el mundo. ¿Cómo cree usted que funciona el diablo? Cuando usted dice, ya no pertenezco más a este reino de las tinieblas, ahora pertenezco al reino de nuestro Señor Jesucristo. Diablo, antes usted era mi amo, ahora mi amo es Jesús el Señor. Y usted piensa que el diablo va a decir, ah, no hay problema, pues que le vaya bien. No. Te va a perseguir, mi hermano. Y te va a poner problemas con tu esposo, y te va a poner problemas con tu esposa. Y vas a tener dificultades con tus hijos, y problemas en el trabajo. Y va a haber momentos incluso que va a tener problemas hasta con usted mismo. Ya cuando alguien dice, es que ni yo me entiendo. Dios mío. No se puede descuidar, tenemos un enemigo. Ahora, la Biblia también nos da la solución para esto. Pastor, ¿y qué es lo que hay que hacer? Hay que tener toda la armadura de Dios bien puesta. Hay que tener toda la armadura del Señor bien puesta. Y la fe viene por el oír de la palabra. Yo tengo que estar fortalecido para cuando venga la dificultad, para cuando venga el problema, yo voy a saber que estoy atravesando por eso. Y recuerda, la fe no te exime de la prueba, es la que te sostiene en medio de la prueba. Es la que te sostiene. Entonces yo debo entender que vivimos en una constante guerra espiritual. Esa es la primera cosa, ¿ok? Hay que tener discernimiento. Tarde o temprano el enemigo te va a atacar. Yo debo aprender a atravesar por esa etapa que va a surgir en mi vida. Los creyentes vivimos una lucha continua contra los poderes de las tinieblas, ¿ok? Número uno. Número dos. Yo debo entender la naturaleza del reino de Dios. Ahora yo pertenezco a un nuevo reino. Yo debo entender la naturaleza de este reino. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, significa que en este reino al que Dios nos ha traído es un reino de gente imperfecta. ¿Ok? ¿O usted conoce una iglesia perfecta? ¿Conoce a unos hermanos de otra iglesia que son perfectos? Entonces, yo debo entender eso. Esa es la naturaleza del reino al que Dios me ha traído. Es parte. Entonces, Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Cuándo, pastor? Hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que todos los días Dios está perfeccionando la obra en nuestra vida. No somos perfectos. ¿Cuándo nos vamos a graduar? El día que lo tenga usted en esta mesa que está aquí enfrente. En una caja de madera, tieso, cabalmente. Ahí se graduó. Mientras tanto, no somos perfectos. Somos personas que luchamos todos los días de nuestra vida. Luchamos y batallamos. Y cuando ya nosotros nos acostumbramos a obedecer, cuando nos acostumbramos a caminar de la mano del Señor, es un poco más fácil. Cuando tenemos discernimiento espiritual, es más fácil. ¿Por qué? Porque la experiencia en el Evangelio y el tiempo de conocer al Señor nos enseña por dónde viene el peligro. Esta persona me huele a peligro. Chao. Esta persona me huele a peligro. Chao. Con esta persona no puedo hacer negocios porque la cosa no anda bien. Nos vemos. Porque yo no voy a poner mi fe, que es más preciosa que el oro. ¿Por qué tengo yo que ponerle en dificultades cuando la Biblia me lo está diciendo con tanta claridad que me debo de alejar de esas cosas? Ese es el discernimiento divino. Eso es lo que tenemos que aprender como cristianos nosotros. Por eso es que hoy lo platicábamos con un hermano a mediodía. Le decía, no entiendo por qué las personas escuchan tanto el mensaje del Señor y terminan haciendo lo que se le ronca a su gana. Y yo le decía a una persona un día de esto, si me hicieras caso una vez en la vida, le decía, si me hicieras caso una vez en la vida, te hubieras ahorrado de tantas dificultades. Pero es así. Entonces, segunda cosa, debo entender eso, la naturaleza del reino. No somos gente perfecta. Acuérdese, de todo hay en la viña del Señor. Usted dice, ay, pero es que en la iglesia hay gente hipócrita. No estoy aquí para negarlo. Sí, señora, tiene razón. Hay gente hipócrita. Pero ¿sabe qué? Dios está trabajando en ello. ¿Y cuánto tiempo? ¿Qué le importa? Usted preocúpese de cuánto tiempo va a trabajar en usted, no en el otro, en usted. Porque el que comenzó la obra, la va a terminar. Proverbios 4:8, más la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La misma historia. Algunos no nos ha amanecido todavía, pero ahí vamos. Dios está trabajando, Dios está trabajando, Dios está trabajando. De eso se trata. Esa es la naturaleza del reino. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo no puedo, yo vengo a la iglesia y mire, pastor, bien contento, y me sale una señora ahí bien enojada usted. Ajá, ¿y qué? Ah, no, yo ya no vengo. Usted no ha entendido la naturaleza de la iglesia de Jesucristo. Entonces usted me podrá decir, pero es que la verdad que yo no estoy obligado a estar aguantando a esta gente. ¿Really? Entonces le tengo dos versículitos más. Efesios 4:2. Lo que le hace falta a usted. Mire. It's coming. O sea, a las 9, aquí está. Con toda humildad y mansedumbre, ¿qué es lo que hay que hacer? Soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Si usted no tiene la humildad ni la mansedumbre para soportarse, para soportar a otros hermanos, si usted no tiene la paciencia para soportar a otros hermanos, déjeme decirle algo. Usted todavía no se ha conquistado a sí mismo. Hay cosas que no podemos conquistar en la vida si no nos conquistamos a nosotros mismos primero. Si nosotros somos llevados o nos dejamos llevar por nuestra falta de humildad, por nuestra soberbia, nuestra altivez y nuestro orgullo, y usted piensa que usted es primero antes que cualquier otra persona, a usted no le ha amanecido, mijo. Usted no entiende esta palabra, porque Dios te está diciendo, ese hermanito difícil de soportar, yo quiero que tú me lo trates con humildad, que me lo trates con mansedumbre, quiero que lo soportes con paciencia hasta que yo haga la obra en esa persona. Y cuando esa persona vea el amor con el que tú lo estás tratando, esa persona puede reflexionar y decir, verdaderamente debo de cambiar. Pero si usted se pone en la misma posición de esa persona, ¿sabe qué pasa? Hay dos malcriados que están peleando. Hay dos malcriados que están peleando. Entonces, eso es importante, entender la naturaleza del reino de Dios. En Colosenses 3:13, una vez más el Señor dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos. Mire usted, Colosenses 3:13. Una vez más la palabra soport, hermano, le pregunto una cosa, ¿es fácil soportar a la gente? ¿Y quién dijo que es fácil, pues? Y hay personas, ¿y sabe qué? Hay personas, y Dios es tan maravilloso, hay personas que tenemos que soportarla porque es su hijo. Porque es su hija, ni modo, ¿verdad? Que le da una patada y le va a echar para la calle. Mira, los hermanos, ¿por qué no? Qué difícil es ese hermano, ¿verdad usted? Qué bárbaro, qué viejo. Sí, hay que soportarlo. Hay que soportarlo con humildad, con mansedumbre, con paciencia, porque esa es una muestra de un verdadero cristiano. Entonces, primero, ¿cuál es la fe a prueba de todo? Es la que entiende que vivimos en una constante guerra espiritual. Segundo, entiende la naturaleza del reino. Yo sé que a cualquier iglesia en este mundo que yo ponga un pie, me voy a encontrar con situaciones. Es así, porque esa es la naturaleza del reino. Dios no escogió personas perfectas. Es más, y ni nos metamos tanto en esto. Dios no escogió lo sabio de este mundo, hermano. ¿A quién escogió? Lo necio, lo vil escogió Dios. Lo burro escogió Dios. Y ahora usted piensa encontrar aquí que todo el mundo anda volando como que somos ángeles. Las cosas no son así, amigo. Las cosas no son así. Entonces, esa es la segunda cosa. La tercera. La tercera característica de una fe a prueba de todo es entender la voluntad de Dios. Entenderla, digerirla, aceptarla. Y quiero que vea un versículo, por favor. Bueno, varios. Hebreos 11:36. Entender la voluntad de Dios. Y le explico. Hebreos 11:36. Dice la palabra. Vamos a leer el 36 al 39. Otros, ponga atención, experimentaron vituperios. Está hablando de creyentes, ¿ok? Otros que experimentaron azotes. Y además de esto, ¿qué cosas experimentaron? Prisiones, cárceles. Mire lo que dice después. Fueron apedreados. ¿Cómo murió Esteban? Apedreado. Fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabra. Pobres, angustiados, maltratados. Hey, ¿ya se dio cuenta el capítulo que estamos leyendo? ¿Cuál es? ¿Hebreos qué? ¿Hebreos qué? Y al principio de ese capítulo, ¿de qué nos habla? De la fe. ¿Y estos tienen menos fe que los otros? No. Y sí. Siguiente. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ah, mire usted, fueron aserrados, fueron apedreados, fueron, mire todo lo que le pasó, y alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Entonces, es decir, las cosas, quiero por favor que entienda esto, cuando hablo de este punto estoy hablando de entender la voluntad de Dios. Las cosas no van a ser como yo quiero, sino como Dios quiere que sean. ¿Y sabe qué, iglesia? Y punto. Y punto. Hay un problema con ciertos pasajes de las Sagradas Escrituras. Y mire. Dios libró a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego. ¿No es cierto? Pero hermano, hubo miles de creyentes en el primer siglo a los que Dios no los libró del horno de fuego. Murieron quemados. Murieron en hogueras. Nerón fue cruel. Nerón utilizaba a los cristianos para iluminar su coliseo. Dicen algunos, ¿verdad?, escritores, que hay un montón de posiciones al respecto. Que el hombre se subía en su carruaje desnudo y le daba vuelta al coliseo con los creyentes sirviendo de lumbrera. Después se incendió Roma. Dicen que por 9 años todavía duró un montón de situaciones por las que atravesaron los creyentes. Ah, no. Nosotros nos vamos a Sadrach, Mesach y Abednego. Así como Dios libró. Sí, pero por el amor de Dios, pongamos las cosas en la balanza. ¿Y qué pasó con los otros miles de creyentes en el primer siglo que murieron de esa manera? Entonces, ¿cuál es la mentalidad de muchos creyentes? Ah, si a mí no me libra Dios como libró a Sadrach, Mesach y Abednego, entonces yo ya no sigo en el Evangelio. Ese es el problema. Estoy hablando de entender la voluntad de Dios. Gócese en la salvación que Dios le ha dado. Gócese en el conocimiento que tiene de Jesucristo. Alabe a Dios por esa maravilla de tenerlo a Él como un Padre. Si te salva del horno de fuego, bendito sea tu nombre. Pero si no te salva del horno de fuego y te dice, it's time to come home, gócese y regocíjese también delante de Dios. La voluntad del Señor no es como yo quiero. ¿Cuántos creyentes hoy en día me deben estar escuchando que están molestos con Dios, que están enojados con Dios porque las cosas no les salieron como ellos querían? Dios libró a Daniel de los leones. Sí, hermano, pero miles de creyentes murieron por fieras. Y todavía lo sacan en películas. ¿No ve usted cómo sacan a los creyentes en el Coliseo y sacan a los leones hambrientos y se los devoran? Dios libró a Daniel porque Dios quiso en su santa voluntad librar a Daniel. Pero permitió que pasaran estas cosas también. Y eso no lo hace a Dios un Dios falto de amor. Dios sigue siendo justo. Él es Dios. El problema es que nuestra mente finita no logra comprender los designios del Señor. Y nosotros pensamos que tenemos a un Dios de 80 años. Tenemos a un Dios que va a velar por nuestras necesidades mientras tenemos vida. Mientras nosotros vivimos en este espacio. Dios es el Dios de lo eterno, mi hermano. Y he escuchado personas que dicen a mí, mire, un día me dijo un viejo, ¿y a mí qué me importa el cielo? Me dijo, si estoy fregado aquí en la tierra. ¿A mí qué me importa la eternidad? Me dijo, a mí me importa aquí donde estoy viviendo en este momento. Claro, porque no comprende a Dios, no entiende a Dios. No se puede meter a Dios en su pobre cerebro. Dios es el Dios de la eternidad. Es el Dios, el Dios que no tiene principio y fin. Dios nos habla de que quiere que estemos con Él una eternidad completa, hermanos. No solamente estos 80 años que vamos a vivir aquí sobre la tierra. Por eso es que Él le dijo a sus discípulos, ustedes no entienden mi reino. Mi reino no es de este mundo. Ustedes quieren medir mi reino, dijo el Señor, por las cosas que tienen a su alrededor. Con que les cuesta entender las cosas terrenales que les explico. Ahora, ¿qué tal si les explico las celestiales? Ignacio de Antioquía murió por las fieras en el primer siglo. Muchos, muchos otros siervos de Dios murieron decapitados, azotados, torturados. Otros crucificados como Jesús. Las cosas son como Dios dice y no como yo quiero que sean. Muchos creyentes no han entendido verdaderamente el Evangelio. Hay personas que yo sé que Dios me va a... Está bien, yo entiendo, yo creo. Nosotros podemos pedir, ese es el deseo. Pero ¿sabe qué? Si Dios me lo cumple, alabado sea el Señor. Y si las cosas no salen como yo esperaba o yo quería, alabado sea Dios. Él sabe. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Padre. Él sabrá. Pero no por eso voy a dejar yo de adorar el nombre del Señor. No por eso me voy a resentir con Dios. Se murió mi tío, se murió mi abuela. Estaba leyendo un libro hace poco y el hombre que estaba escribiendo decía en su libro que él había estado presente cuando murió su nietecita. Y que fue un momento, de los momentos más duros y más difíciles que él pudo haber pasado en su vida. Y que le costó muchísimo sobreponerse a esa situación. Dice él, pero nunca en la vida nosotros dejamos por esa prueba tan terrible de ver a su nietecita partir y de ver a su hijo llorar con tanto dolor. Dice, pero nunca abandonamos a Dios. Nunca dejamos de adorar su nombre. Esa es la fe a prueba de todo. No una fe condicional. Si me va bien, yo te sirvo. Pero si me va mal, yo ya no voy más a la iglesia. Usted no ha entendido a Dios. Usted no ha entendido el Evangelio. Usted no ha entendido la Biblia. Muchos piensan que Dios es Santa Claus, al que le pide cosas y aquí están. Y si no, no olvides, para Navidad, debajo del arbolito, ahí la vas a tener. Piensa que Dios es un sirviente. Piensa que Dios está obligado a darle todo lo que quiere en el momento que se nos antoje. Eso es un concepto equivocado. Por eso dice la Escritura, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciera. Debemos aprender a amar, servir a Dios, aún con nuestros aguijones. Aún con nuestros aguijones. ¿Por qué vamos a tirar la toalla porque tenemos un problema en casa? Un día apareció un hermano por ahí que dijo, hermano, tengo problemas en el matrimonio, voy a dejar el ministerio. ¡Duh! Si todos dejamos el ministerio porque tenemos problemas en el matrimonio, ¿quién va a servir a Dios? Usted. Usted resuelva su situación y camine. Usted resuelva su situación y siga leyendo la palabra y siga buscando a Dios en oración y resuelva sus problemas en casa. Aún con nuestros aguijones. Bueno, la fe a prueba de todo. ¿Cuáles son las características? La primera es la que entiende que vivimos en una constante guerra espiritual. La segunda es la que entiende la naturaleza del reino. Gente imperfecta alabando a Dios, gente imperfecta sirviendo al cielo, sirviendo al Señor. En tercer lugar, es la gente que entiende la voluntad de Dios. Vamos a pedir, vamos a clamar, vamos a creer, vamos a esperar, Pero si las cosas no salen como yo quiero, hermano, las cosas no salen como nosotros queremos. Y se acabó. Él es Dios. Él es el que da las órdenes a nosotros. ¿Está conmigo? Número 4. Un versículo que se lo puede hasta de memoria. Gálatas 2.20. ¿Qué dice? Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Bah, sí, pero parece que un montón de creyentes se han bajado de la cruz, mijo. Y no solo eso, se han bajado de la cruz y han venido a dar órdenes a todo el mundo. Primero estaban crucificados, estaban clavados ahí, ahora se bajaron y andan por ahí dando guerra por todos lados, reclamando sus derechos. Cuando la palabra dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y mire, ya no vivo yo, vive Él. ¿Okay? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Esa fe que debe ser por encima de todas las cosas, a prueba de todo. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice la palabra también en Gálatas 5:24, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Él, mire, hermano, el señorío de Cristo, ese es el número 4. Entiende el señorío de Cristo. Hermano, a nosotros se nos hace complicado entender esto porque los tiempos son diferentes. Pero en los tiempos de Jesús, la esclavitud todavía estaba latente. Habían todavía mercados para ir a comprar esclavos, que los compraban por 30 piezas de plata. Entonces usted tenía esclavos. ¿Y cómo se hacía la gente de los esclavos? Bueno, personas que le debían a usted una cantidad de dinero, por un lado, nunca se lo pudieron pagar, y entonces venían y eran esclavos suyos. Usted se iba al parque y ponía en línea a los esclavos. Y la gente venía y decía, mire, me le compro a este para que venga a trabajar aquí a mi casa. El esclavo perdía todo, perdía su identidad. El esclavo no tenía derechos de nada, hermano. Por eso cuando el Señor habló de que siervos inútiles somos, y Él dio esa enseñanza, que si el siervo viene de trabajar, le va a decir a su siervo, prepárate tu comida y después me... No, al contrario, sírveme, prepárame y después comes tú. Ellos lo entendieron bien porque sabían que así son las cosas. Cuando compraban a un esclavo, hasta su identidad perdía. Ya no importaba si se llamaba Pedro, se llamaba Juan, se llamaba como se llamaba. Ahora era el esclavo del señor fulano. Dulos. Ahora ese es siervo voluntario. Y la persona venía a su casa a ser el siervo suyo. Esa expresión que a mí no mucho me gusta, gracias, no tan pesada. Eso de que se llama sirvienta. Pero es el siervo. Yo me acuerdo que allá en mi país... Venían jovencitas que venían de los pueblos, las muchachas, y venían a probar suerte a la capital, y caminaban frente a la casa suya, y le tocaban la puerta y le decía, disculpe, fíjese que yo vengo de tal pueblo, ¿no será que usted me puede dar dónde vivir? Y yo le sirvo, y algunas de ellas usted le decía, mire, pues venga, si quédese con nosotros aquí, y tu familia, no, pues allá la tengo, ¿verdad?, en San Juan, calzones cortos, lejos de aquí. Pero si usted me da mi comidita y usted me da un lugar donde dormir, entonces yo... Y usted le daba su comidita, le daba un lugar donde dormir, y la persona hacía lo que usted le dijera, hermano, a la hora que fuera. ¿Por qué? Era la muchacha. Y se convertía en una... Y una de las cosas que yo en mi vida soporté el maltrato con esta gente. Oh, eso me mataba. Cuando yo escuchaba a gente de mi familia que trataba mal a la muchacha, me enfurecía, me molestaba tanto. Porque también tienen dignidad estas personas. Pero eran las muchachas. En ese entonces, de eso se hablaba. ¿Okay? Se hablaba de quién era el esclavo. Y cuando hablamos del señorío de Cristo, hermano, en los tiempos de Jesús, los primeros siglos, primer siglo, acuérdense, ¿quién era el señor de aquel entonces? El César. Se habla de que cuando personas se encontraban en el camino y se saludaban, uno decía, César es el Señor. Y la otra persona contestaba y decía, verdaderamente César es el Señor. Y así se saludaba. César es el Señor. Sí, César es el Señor. Pero cuando Cristo viene en la escena y presenta quién es Él y les habla que Él es el Curios, y Pedro dice en hecho que el Señor le ha hecho el Señor de todas las cosas, Él es el Señor. Imagínate, usted se convierte al Evangelio, le entrega su vida a Jesucristo, y a partir de ahora usted se encuentra con una persona en el camino y la otra persona le dice, César es el Señor, y usted le contesta, no, Jesucristo es el Señor. ¿Qué le esperaba? ¿Santa Claus para darle regalos? No, mijo, la cárcel, los golpes, los trancazos, Eso le esperaba, porque la gente decía, ¿qué dijiste? Que Jesucristo es el Señor. ¿Cómo que Jesucristo? Uno solo es el Señor del Imperio Romano, es el César. Pues no, Cristo es el Señor, Él es el Mesías, Él es el Dios. Te metías en problemas, hermano. Pero era entender lo que significa el Señorío de Jesucristo. Él es el Señor, yo soy su siervo. ¿Desde cuándo un siervo le dice al Señor lo que tiene que hacer? Entonces, cuando hablo de entender el Señorío de Cristo, es entender que Él es el que da las órdenes. Las órdenes de Dios no son ni para analizarlas, no son ni para resistirlas, no son ni para crear debates, iglesia, son para obedecerlas. Si Dios te dice que hay que congregarse, ¿qué es lo que hay que hacer? No, acabo de platicar con una persona, ahí estaba el Marquinho, hace unos minutos, y le dije a esta hermana, es de otra iglesia, y su esposo está yendo a la iglesia. No, me dice, él dice que no es necesario, que en la casa él adora al Señor. Ese es el evangelio según los santos evangélicos. Dios que dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Si Dios dice que hay que congregarse, ¿qué es lo que hay que hacer, hermano? Analizar esa enseñanza, debatir esa enseñanza, hagamos un fórum aquí, hagamos una mesa redonda, otra cuadra, hagamos todo y veamos cómo, que se... No, es para obedecerlo. Él es el Señor, nosotros somos sus siervos. Si Él dice que hay que congregarse, hay que congregarse. Si Dios dice que hay que servir, hay que servir. Si Dios le dice a la mujer que tiene que amar a su marido, ¿qué es lo que tiene que hacer? No, analice, por favor. Analícelo, denle vuelta, busque el griego, el hebreo. A ver. No, obedezca por amor de Dios. Dios da las órdenes, nosotros cumplimos. Eso es entender el Señorío de Jesucristo. Hermano, es como en su trabajo. Usted va y pide trabajo. Disculpe, no tiene trabajo. Sí, ok, ¿qué puedes hacer? Nada. Vaya, pues. Mira, me vas a hacer aquí, me vas a hacer allá, me vas a hacer esto, me vas a hacer lo otro. Y te voy a pagar en tal fecha. Gracias. Es así. Una persona es el patrón, una persona es la que viene y hace el trabajo. El Señorío de Cristo, Él es el Señor. Él es el que manda, Él es el que ordena. Nosotros somos sus siervos, nosotros obedecemos. Vengan para acá. Quiero que vayan a la aldea que está enfrente. Van a encontrar un pollino, hijo de asna, que está atado. Ustedes van, lo desatan y me lo traen. Si le llegaran a preguntar, hey, ¿qué están haciendo ustedes? Ustedes van a contestar, el Señor lo necesita. Y me lo traen. Los discípulos nos dijeron, ¿y para qué vamos a ir tan lejos? Rentemos un burro en la esquina. Una vaca no te sirve. ¿Por qué tenemos que ir caminando hasta allá? Dios ordena, y los discípulos, ¿qué hacen? Obedecen. Nosotros los latinos somos tremendos. Porque nosotros los latinos, en primer lugar, nos rebelamos contra todo aquello que sea autoridad. Mira, poneme esto aquí, ¿por qué no lo pone usted, pues? Así. Y en cuestión de iglesia, tenemos diáconos aquí, que son oficiales de la iglesia, que estén tratando que las cosas... O sea, hay personas que, ¿por qué, pues? ¿Y por qué, pues? Entonces, esto es parte del Señorío de Jesucristo. Yo debo aprender a entender esa parte del Señor. Y número 5, con lo que vamos terminando, la fe a prueba de todo tiene que ser una fe a prueba, escúcheme esto, de sentimientos. Una fe a prueba de sentimientos. ¿Qué quiere decir eso, pastor? ¿Alguna vez se ha sentido usted decepcionado? ¿Y por qué tiene que pagar el pato su fe usted? ¿No sabe las veces que a mí gente me ha traicionado? Hermanitos lindos, queridos de esta congregación, cuchillo este vuelo, le ponen mantequilla por un lado y por el otro. ¿Y por qué mi fe tiene que estar de por medio? La fe a prueba de todos es una fe a prueba de decepciones. ¿Alguna vez ha sentido usted decepcionado? Siga caminando. ¿Alguna vez ha sentido usted traicionado? Siga caminando en el Señor. ¿Alguna vez ha sentido usted solo, que nadie lo apoya? que todo el mundo lo ha dejado abandonado. ¿Qué debo hacer? Siga caminando en su fe. ¿Alguna vez se ha sentido deprimido? Siga caminando en su fe. ¿Alguna vez se ha sentido usted usado nada más? Siga caminando en la fe. ¿Alguna vez se ha sentido usted aislado? ¿Alguna vez se ha sentido que usted no le importa a nadie? ¿Alguna vez se ha sentido con ganas hasta de desaparecer del mapa? Elías fue uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La fe a prueba de todo es una fe que camina de la mano del Señor, no importando cómo me sienta. Si nosotros vamos a basar nuestra fe en nuestros sentimientos, nunca vamos a llegar a ningún lado. Porque nuestros sentimientos varían dependiendo de cómo está nuestro estado de ánimo. Nuestros sentimientos son como los elevadores, mijo. Una vez estás en el piso número 10 y otra vez estás en el sótano número 5. Ay, no me quiero ni bañar. Eso es normal para algunos, ¿verdad? No me quiero levantar. Yo creo que me dio la depre. Hermano, ¿y por qué no ha venido? ¿Por qué no me siento? Y hay personas que dicen, ay, es que me siento un poquito deprimido. Y yo le pregunto, ¿y usted está trabajando? Ay, sí, pastor, no, Dios guarde. No está deprimido, paja. El que se deprime no le importa trabajo, no le importa comida, no le importa nada. El que está deprimido, pero algunos están deprimidos con el Evangelio, con la fe, con el Señor, con la iglesia, con las cosas del Señor, con eso están deprimidos. Si se levanta a las 6:30 de la mañana para ir a trabajar, ¿qué depresión va a tener esta persona, amigo? No, hombre, algunos la han pintado nada más pensando que el resto es bobo. Las cosas no son así. La fe a prueba de todo es una fe a prueba de nuestros sentimientos, de cómo nos sentimos en ese momento determinado. Y algunos, ellos mismos se pusieron en la situación por la que han atravesado. Queridos hermanos, nuestra fe será probada. Dios le pidió a Abraham a su propio hijo y no se lo rehusó. Imagínate, ¿cómo vamos a comparar nosotros nuestra fe con la de Abraham? Imagínate. Alguien dijo que la fe a prueba de todo es inerte a la duda, insensible al desánimo, ciega a lo imposible. El creyente debe alzar su mano sobre las nubes amenazantes y aferrarnos al único que tiene el poder en el cielo y en la tierra. ¿Qué espera Dios al final de la prueba? ¿Qué espera Dios? Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, escucha esto, sea hallada en qué? Aleluya, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si este día perdemos todo lo que tenemos en esta tierra, hermano, como eso terrible que ocurrió en Londres este día con ese edificio que se quemó, y decían las personas, vimos el infierno completo con el incendio de un edificio, creo que 14 pisos, no me acuerdo cuánto. Era una cosa, verlo por televisión, gentes dicen que se lanzaron por las ventanas, por la situación terrible. Si llegáramos a perder todo lo que tenemos, recuerde los principios bíblicos. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Esa es la fe a prueba de todo. No hay razón, no debería existir razón por la que un creyente abandone el Evangelio. No debería existir razón por la que un creyente abandone la fe. No, Señor. Bajo ninguna circunstancia. Las pruebas son parte de la vida cristiana. De una manera o de otra manera. Un día puede ser tu matrimonio, otro día puede ser con tus hijos, otro día puede ser una enfermedad, otro día puede ser una depresión, otro día puede ser que te sientes mal, otro día puede ser lo que sea. No hay razón, no hay motivo, no hay circunstancia por cual abandonar nuestra fe. Porque nuestra fe es más preciosa que el oro. Y además, amados míos, a Dios hay que amarlo y servirle por lo que Él es, no por lo que Él te puede dar o dejar de dar. Él murió en la cruz por nosotros. Él se entregó para que usted y yo podamos disfrutar de la gloria venidera. Hay que amar a Dios por lo que Él es. Nadie merece tener lo que tiene, porque todos somos pecadores. No merecemos, lo tenemos porque Él es grande. Lo tenemos por su misericordia y por su gracia. Pero así como Él nos lo dio, también te puede dar una enseñanza cualquier día. Te lo puede quitar para ver cuál va a ser tu reacción. Y ahí se va a notar dónde está tu fe. La fe del creyente debe ser una fe a prueba de todo, porque hemos sido salvos y un día estaremos ante la presencia del Señor Jesucristo. Debe ser una fe hasta que Cristo venga, mi hermano. Amén. Vamos a orar. Démosle gracias al Señor. Padre querido, te pedimos perdón por todas aquellas ocasiones donde hemos dudado de ti y hemos puesto nuestra fe en duda. Entendemos por tu palabra, Señor, que nuestra fe es más preciosa que el oro. Y entendemos también que la fe es probada, porque tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Permite, Señor, que podamos tomarnos fuertemente de tu mano. Entendemos nuestra debilidad, pero al mismo tiempo entendremos la fuerza que tú tienes al tomarnos de la mano y levantarnos. Te adoramos y te exaltamos en esta noche, Señor. Permite que nuestra fe pueda ser una fe a prueba de todo, de calumnias, de rechazo, una fe a prueba de dolor, una fe a prueba de sufrimiento, una fe a prueba de traiciones, de falsos hermanos, una fe a prueba de todo. Que al comenzar y terminar el día, podamos doblar nuestras rodillas en gratitud delante del cielo y agradecer a Dios por haber tenido misericordia de nosotros. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos, Señor. Santo, eres santo por la eternidad. Bendito sea tu nombre por siempre. Obra en nuestras almas. Obra en nuestras vidas, Señor. Obra en nuestros corazones. Danos esa fuerza del cielo que necesitamos para seguir adelante. Oramos por aquellas personas que en estos momentos están atravesando alguna crisis espiritual, Señor. Están confundidos, pero que te han dado la espalda. Oramos por ellos, clamamos por esas almas, para que puedan volver a la fuente del gozo, a la fuente que fortalece nuestra fe, a Dios mismo, al Cristo de la gloria. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero usted quisiera entregarle su vida a Jesús, quisiera darle a usted la oportunidad, que no vuelva a casa de la misma manera como llegó, sino que se lleve a Cristo en el corazón. Si usted me dice, pastor, yo nunca antes le he entregado mi vida al Señor, pero siento el deseo en este momento de recibir a Jesús como el Salvador de mi vida. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, lo invitamos. Levante su mano. Queremos orar por usted. Hay consejeros que están alrededor del templo, que eso es lo que hacen, ayudarle a usted, enseñarle cómo a través de una oración usted le puede pedir perdón a Dios y puede tener una relación personal con Jesucristo, cómo tener la bendición de Dios en su alma, en su vida, y comenzar una vida nueva tomado de la mano de nuestro Señor Jesús. Usted que no mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de mis pecados, de mis faltas, Señor, y vuelvo mi mirada al Calvario y te doy gracias por lo que hiciste por mí al entregarte por mí, Señor, y derramar tu sangre para el perdón de mis pecados. Abro mi corazón y te doy gracias por tu resurrección también al tercer día, conforme a las Escrituras. Si usted hizo esta oración, queremos pedirle que crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y en el conocimiento de la persona de nuestro Señor Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Despídenos con tu paz y tu bendición. Que podamos reflexionar acerca de las verdades que hemos escuchado en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento.
para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.